to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom?
Buenas noches, otra vez aquí en Patio de Butacas. Bueno, y frías, sí.
Cabaret, old chum, so come to the cabaret.
Estamos aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca, 106.2, para hablaros de cine. Este es el programa que esta radio dedica al cine. ¿Qué tal, Juanjo? Te veo muy abrigado.
Pues sí, muy, muy abrigadito, sí, porque por fin, espera, el micrófono, coño.
¿Tenemos problemas con los micros? Bueno, sí. Pues mientras los arreglamos...
No, ya está, por fin.
Es que no se oye muy bien, Juanjo, creo, ¿eh?
¿Eh?
Que no se oye muy bien, digo.
No.
No. Se oían mejor otros, el otro que usábamos. Vamos, mientras tanto, a empezar, de acuerdo, vamos a ir empezando.
¡Pescadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Y empezamos comentando la película de Slow West.
Efectivamente, Cine Club Chaplin.
¿Están de moda los western, Juanjo?
Pues no están de moda, pero están revitalizados. Es decir, quiero decir que de vez en cuando van cayendo así con cuentagotas, y la verdad es que en este trimestre tres peliculitas que han sido, bueno, pues la de Deuda de Honor era, después la de Slow West, El Renacido, que también se puede considerar un western en cierto sentido, y otra que se va a proyectar en el Cinecruz, que es Lejos de los Hombres, que aunque el escenario es el Atlas de Marruecos, se le puede considerar en el estilo, en la forma y en la estructura un western también.
Pues es agradable ver este tipo de sí. Películas, la verdad.
Sí. Y lo curioso es que ya no están dirigidas por Clint Eastwood, porque parece ser que era Clint Eastwood el que revitalizó bastante el género del western, sí, sacando él de vez en cuando la de Sin Perdón, por ejemplo, y El Jinete Pálido, que salieron así como muy espontáneamente después de varios años de sequía de western, sí.
Slow West.
Rose, my love.
Jane, my Romeo.
Once upon a time, Jay Cavendish traveled from the cold shoulder of Scotland to the baking heart of America to find his love. A jackrabbit in a den of wolves.
Arms abroad, boy.
Sir, I'm Jay Cavendish, son of Lady Cavendish.
We're all sons of bitches.
Keep heading west solo. You'll be dead by dawn.
I take care of myself.
Sure, kid. You need chaperoning. Let's drift.
Care not why I'm headed west?
No.
It was an accident. It was all my fault. My girl and her father fled from Scotland.
Nobody knows where we are. Nobody knows who we are.
The bounty hunters.
What do they want?
Blood, money, and $2,000. Tyson's a certain breed of undesirable.
Just what breeds are you?
May I enter?
It's free country.
Are you headed west?
North.
West. Big storm coming. It's big trouble. I've
been waiting, wishing. Teaming up with them? I think that's a smart play.
There's more to life than surviving.
Yeah, there's dying.
Kill that hell!
Yes, sir, no, sir. Three bags bush.
I don't want to talk about it.
Deep in the west, kick over any rock, and a desperado crawl out and knife you right in the heart.
Lay a finger on her and I'll kill you!
No love like a love like this, cause a love don't exist when a boy wanna play so.
Bueno, pues nada, High es un joven aristócrata escocés que en el siglo XIX llega al viejo oeste americano para emprender un viaje que le permite reunirse con la mujer que ama. En el camino se cruza con un misterioso y tramposo forajido, un actor también muy, muy, muy de moda, el Michael Fassbender, que también ahora está, igual que el Tom Hardy. El Tom Hardy en El Renacido y en Mad Max, por ejemplo, y ahora el Michael Fassbender también está muy, muy, muy de moda.
Lo aspiran, vemos mucho en las pantallas.
Sí, 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 y aspiran los dos al Oscar y demás. Pues nada, este forajido se ofrece a acompañarle en su aventura. Es como una especie de pequeña odisea. Claro, muy, muy simplificada, no es comparable con Ulises, desde luego, ni muchísimo menos, pero vamos, es todo el devenir y los sucesos que van ocurriendo hasta el desengaño final, pero con final, digamos, no muy feliz, porque bueno, pues el protagonista, el joven protagonista, no las tiene consigo, la verdad. Y yo no sé, pero es un western también curioso, igual que el de Deuda de Honor. Siempre me sale Deuda de Sangre, joder, que es de Kurosawa, que no tiene nada que ver con esto. Pero
de
en fin.
Honor, Juanjo, de Honor, esta no sí. Me la compares con la de Kurosawa.
Y parece pues como un pequeño puzzle también, así con personajes como retazos, un retazo o otro retazo. Y la suma de los retazos, al final, pues componen la película. El estilo casi del final es un western a lo estilo de Sam Peckinpah. Es decir, mucho disparo, mucho tiroteo.
Acción, ¿verdad?
Sí, sí, sí. O la de duelo a muerte, ¿no? Que Corral, que también muy, muy, muy famosa. Entonces, el final resulta como si dijéramos apoteósico. Tiro limpio y, bueno, y los personajes rodando por ahí. No queda ni Perry Mason, claro, lógicamente. Como en la mayoría de los westerns, con un enfrentamiento, vamos, y un desenlace final.
¿Sabes dónde está rodada esta película?
Pues no. Sinceramente, no. Me imagino que estará en el, no sé, en el lejano oeste. No lo sé. Sinceramente, sé que es una película de nacionalidad de Gran Bretaña y Nueva Zelanda.
Por eso, porque los paisajes, no sé.
Sí, sí, es posible que Nueva Zelanda dé el pego también. Porque como,
yo creo que tiene paisajes.
Sí, sí, bueno.
Tiene de todo.
Tiene para King Kong, El Señor de los Anillos y cualquier película que te lo propongas allí, la verdad, en Nueva Zelanda. Entonces, no lo sé, pero vamos.
Bueno, pues, ¿recomendable?
Pues, hombre, sí, sí, es un western pues que se ve más o menos bien. Entonces, pues sí, bien, bien. Sí, últimamente estos westerns resultan incluso agradables. Además es que la épica esta americana es muy atractiva, porque siempre todos los westerns tienen mucho de naturaleza, paisaje, frío, viento, tormentas, desierto, montaña, y la verdad resulta muy 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 agradable todos los westerns.
Thank you.
Escuchamos parte de la banda sonora de esta película, Slow West, para una tarde fría de fin de semana, como las que tenemos últimamente. Bueno, pues hombre, la verdad que viniendo del Renacido, pues te quedas un poco con esta a medias, ¿verdad?
Sí.
No te terminas de situar, la tienes como un poquito más light, ¿no? Más,
sí, sí, la verdad es que sí, claro.
Más liviana. Bueno, vamos a continuar con primero un pequeño documental sobre la propaganda nazi, porque os queremos traer hoy el tema del cine y los nazis.
Exactamente, pero en un aspecto muy concreto. Nada de guerra.
No, solo
prácticamente.
Nada. Para situarnos un poquito en este documental, pues sí. se nos dice un poquito cómo usaron al principio del nacionalsocialismo, cómo se usó la propaganda de cartel, la cartelería, la radio, y terminaremos con el cine, para que luego Juanjo nos hable de un par de películas, bueno, vinculadas directamente con la dictadura nazi.
El desarrollo de la propaganda de guerra aparece en el primer conflicto mundial, de la mano, especialmente, de los británicos, los cuales la utilizan con maestría. La propaganda política nace como arma ideológica con la llegada de la Revolución Rusa, y el nuevo Estado comunista recurre a esta de forma sistemática con la intención de convencer al pueblo. Los nazis trataron de unir las aportaciones de uno y otro y convirtieron la propaganda en una nueva arma para intentar seducir al pueblo e imponer su visión del mundo y del Estado, y controlar de esta manera a las masas. Construyeron todo un mensaje sobre la exaltación del líder y su papel como guía o caudillo. Los discursos se transmitían por la radio, su imagen estaba presente por todos los carteles que empapelaban las calles, en los periódicos o incluso emisiones de cine, donde se exaltaba el carisma del líder y los logros y victorias conseguidas. Alemania se convirtió en una sociedad hipnotizada. El padre de este mecanismo fue Joseph Goebbels, que se sitúa al frente del recién creado Ministerio de Propaganda y Educación Popular. Su enorme capacidad como manipulador le conoce a los personajes fundamentales del nazismo, haciendo posible la victoria del Partido Nacional Socialista en las elecciones de 1932. En 1920 a 1933, el Partido Nacional Socialista pasa de ser un grupo minoritario a alcanzar el puesto de primera fuerza política, alcanzando los 17 millones de votos. Durante esos 13 años, la propaganda, dijo Goebbels, fue nuestra arma más afilada, fácil y eficaz. Goebbels fue el primero en darse cuenta del enorme poder de la imagen, que resultaba más sugestivo y se grababa por mucho más tiempo en la mente del espectador, especialmente en una sociedad que, al contrario que hoy en día, no estaba acostumbrada al acoso insistente de la televisión. Se acompañaba de una estética muy cuidada en el marco de una composición atractiva, lo que lo transformaba en un auténtico grito en la pared. La importancia de un medio radiofónico era obvia, por lo que en agosto de 1933 se presentaba la Volksfunke, o Radio del Pueblo, de la que se llegaron a vender casi 9 millones de unidades, casi 2 millones durante la guerra. En esta expansión no solo influyó el precio, sino también la publicidad, tanto en periódicos, carteles e incluso cines. Todas las emisoras se encontraban bajo el control del régimen y además los nuevos aparatos evitaban la intercepción de emisoras no alemanas al contar con antenas especiales. Una vez comenzada la guerra, se prohibió el escuchar emisoras extranjeras, acción castigada con prisión. Los contenidos fueron, en un principio, absolutamente propagandísticos, aunque el creciente hastío de la población obligó a Goebbels a aumentar el porcentaje de la programación destinada a la música ligera y comercial. El engranaje del cine siempre fue un buen suplemento. Si bien no era considerada el arma indispensable de la propaganda nazi, ayudaba en gran medida. Goebbels reconoció la importancia del cine, por lo que permitió el desarrollo de un cine de evasión y entretenimiento, con historias sencillas y comerciales demandadas por el pueblo. Sin embargo, ese cine debía transmitir los mismos valores y principios de la nueva Alemania, aunque nunca de manera explícita. Uno de los encargados en llevar el mensaje a la gran pantalla fue la directora de cine Lynn Riefenstahl, autora de obras tan importantes como El triunfo de la voluntad, donde podemos observar al Führer en toda su plenitud, en espectaculares discursos, con imágenes estremecedoras y de miles de jóvenes absortos en la oratoria del líder. Goebbels, con un mecanismo propagandístico basado en 11 principios elementales, de los cuales podemos destacar el principio de orquestación, si repites algo muchas veces, acaba por convertirse en verdad, y el principio de transposición. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Esto, junto a la imprescindible ayuda de la esvástica, los eslóganes, los carteles, la radio del pueblo y los diferentes periódicos del partido, fueron algunos de los instrumentos propagandísticos que más ayudaron al triunfo del nazismo.
Y este canto de fondo de judíos pertenece a la cabecera de la película El judío Sus.
Bueno, pues El judío Sus, una película desconocida, prácticamente no la ha visto casi nadie. Y podemos empezar un poco hablando del judío Sus según Goebbels. Después entraremos un poco en los antecedentes del judío Sus. Pues nada, el infame ministro de propaganda nazi, que era Goebbels, decidió producir la tristemente célebre película antisemita El judío Sus, de 1940, de un director llamado Beit Harlan. Película esta sí que se estrenó con honores en la España franquista. La idea le sobrevino cuando la persecución de los judíos alemanes llegaba a su cenit. No se sabe si Goebbels leyó la novela, y si lo hizo jamás lo admitió. Pero muy consciente de su potencial racista, con los retoques adecuados, el proyecto adquirió para él la mayor importancia para quien actuaría de productor y asesor artístico. Goebbels revisó el guión inicial. Para acentuar su contenido antisemita, Goebbels asimismo escogió personalmente al director, que era este, Beit Harlan, muy apreciado por sus furibundos films nazis y único artista del régimen procesado además como criminal de guerra en 1949 precisamente por dirigir esta película, El judío Sus. El papel protagonista recayó, por expreso deseo también de Goebbels, en un tal Ferdinand Marian, un actor de carácter que aceptó el papel por temor a las represalias. No tuvo más remedio. El director, sorprendentemente, Harlan, se documentó a fondo para denigrar a los judíos, desplazándose a Polonia para contactar con rabinos que le ilustraron sobre los rituales, vestimentas y prácticas cotidianas. Incluso se sirvió de auténticos judíos checos como extras, sin pagarles, claro, durante algunas secuencias rodadas en los estudios de Praga. Como era de esperar, el judío Sus es violenta y grotescamente antisemita. Sus, el judío, es un sujeto vil, despreciable, de mirada sombría y sonrisa de comadreja, que no de muflón. Mediante préstamos abusivos, este judío logra hacerse con el favor de un duque, el duque de Württemberg, un alemán decadente, obeso, asqueroso, lujurioso, alcohólico. Más adelante, al obligarle a pagar sus deudas, Sus empuja al duque a tomar decisiones desleales hacia su pueblo. Primero le convence para que le permita entrar en el ducado, cuyas leyes raciales son muy similares a las promulgadas en Nuremberg el 15 de septiembre de 1935. Luego obtiene el derecho de cobrar peaje en las calles de la ciudad, lo que encarece los precios y sume en la ruina al pueblo de Württemberg. finalmente le persuade de que le otorgue poderes para tomar decisiones en el nombre del duque. Borracho de poder, Sus viola a una chica, que es la joven esposa de uno de los detractores del duque. Mientras es mancillada por el judío, su marido es torturado por traidor, que avergonzada por lo sucedido, se quita la vida, la chica. Un final políticamente correcto para la época. Tras este episodio, el pueblo ario de Wittenberg se alza contra el malvado y hace justicia. Pero no olvidemos que estamos ante un agresivo panfleto racista. Por ejemplo, a diferencia de otra versión británica, durante la ejecución de Sus, comprobamos que es un cobarde que intenta comprar su vida con dinero. Únicamente el silencio acompaña el cruel plano de sus pies balanceándose tras ser ahorcado. Esto es la película en sí, la polvorilla que levantó, pero francamente hay mucho, mucho que hablar todavía sobre el judío Sus. Pues fijaros, todo empieza con un novelista alemán, Leon Feuchtwanger, 1884-1958. Se publicó la novela en 1925, destinada a ser su obra más célebre por razones que, como veremos, nada tenían que ver con las intenciones y personalidad de su autor. El novelista alemán Leon fue uno de los 100.000 soldados de origen judío que prestaron servicio en el Reichswehr, el ejército alemán imperial, durante la Primera Guerra Mundial. Capturado por los rusos, Leon, en el frente oriental, tras su liberación en 1918, sus ideas pacifistas de izquierda y agnósticas, ya que renunció al judaísmo, aunque condenó con ferocidad el creciente antisemitismo que pretendía, mejor dicho, que prendía en la sociedad alemana, le convirtieron pronto en una persona non grata en el partido nazi. Leon tuvo la idea de escribir el judío Sus a raíz del impacto público provocado por el asesinato de Walter Rathenau, ministro de Exteriores en la República de Weimar, que era todavía la República Democrática. A continuación de esta República de Weimar, sabemos que ya vino el nazismo. Su condición de judío y amigo de los rojos, por decirlo así, fue probablemente la verdadera razón del crimen. En cuanto Adolf Hitler llegó a la Cancillería en 1933, hizo levantar un monumento, atención, en homenaje a los asesinos de Rathenau, abatidos por la policía. Recordar asimismo que toda la obra de Leon fue rápidamente prohibida con la llegada de los nazis al poder. El judío Sus y otra de sus novelas más polémicas, donde efectuó una mordaz parodia de Hitler en la figura de Terentius Maximus, un patricio romano que pretende ser Nerón, fueron quemadas todas sus obras durante la tristemente célebre Buchevernum, no, perdón por la adicción, porque es un nombre enormemente alemán, del 10 de mayo del 33.
No te puedo ayudar ahí, Jorge.
No, ya lo sé. En la plaza de la Ópera de Berlín, junto a los trabajos de otros escritores judíos, marxistas y pacifistas, donde le prendieron fuego. Bueno, pues el judío Sus cuenta el ascenso y caída de Sus, consejero y asesor financiero del duque Carlos Alejandro de Wittenberg.
Se sitúa en el año, para que nos situemos un poquito, en el 1733.
Sí, 1933, sí, 700, exactamente.
700.
Sí, exactamente, sí. Y entonces, pues este consejero y asesor financiero del duque Carlos, que tras la muerte de su señor fue acusado de los típicos cargos de antisemitas: robo de las riquezas del duque, traición, violación de muchachas cristianas e incluso de brujería, siendo condenado a muerte y ahorcado en las afueras de Stuttgart ante unas 12.000 personas. No obstante, la novela contiene unos sorprendentes matices críticos con los propios judíos que colaboraron en la construcción de un Estado totalitario. El judío Sus, gracias a su talento para la economía, ayuda al duque a crear un estado corrupto que proporciona a ambos inmensa riqueza y poder, hasta que descubre que su protector es un sujeto despreciable, capaz de cualquier cosa. La idea de convertir esta novela en una película se remonta a 1929, cuando la adaptación escrita por Ashley Duke era un éxito de crítica y público en los escenarios de Londres, aunque en realidad fue la llegada de Hitler al poder en enero del 33 y la creciente persecución de los judíos alemanes lo que avivó el interés de rodar El judío Sus. Terminamos ya con otros datos curiosos. Dos exiliados de la Alemania nazi fueron los principales artífices de la producción del judío Sus. El primero fue un realizador, un tal Méndez, destacado actor teatral en obras dirigidas por Max Reinhardt, quien alcanzó cierta fama como cineasta en una producción de Alexander Korda, El hombre que podía hacer milagros. El segundo era un tal Konrad Beidit, extraordinario intérprete del cine silente, silencioso, germano, reconocido por El gabinete del doctor Caligari, una película buenísima, por cierto, y Las manos de Orlac, también otra película muy famosa de un director de Robert Bien, donde daba vida a personajes que reflejaban el lado oscuro de la naturaleza humana. Méndez y Beidit se implicaron a fondo en el film a causa de su odio hacia los nazis. El primero fue investigado por sus ideas izquierdistas, algo que también sufrió Beidit, casado además con una mujer judía. El judío Sus, conocida también en España como el título de Ambición, era una especie de película con moraleja sobre la capacidad corruptora del poder. Sus vive su frío y despiadado ascenso social y político dentro de la corte del que hemos dicho anteriormente, del duque, como un triunfo de su inteligencia por encima de sus prejuicios raciales, pero a cambio sacrifica su integridad personal, es decir, su judaísmo, a fin de mantener su posición como uno de los favoritos del aristócrata racista, pues tolera a Sus, que se enriquece al principio, y además le roba incluso al duque, silencia comportamientos que le repugnan, pero la muerte accidental de su joven hija, mientras escapaba de la lujuria del duque, hace que el atribulado judío regrese a la fe que había traicionado. Esto es básicamente una historia realmente impresionante. Primero, lo que hemos dicho de Goebbels, cómo manipula toda la historia, toda la película. Después la novela, que sí tiene esos tintes, pero cómo lo cambian cinematográficamente. Y luego después cómo Hitler se aprovecha de esta película y hace una versión completamente diferente a la adaptación británica que hicieron. Es decir, es una película que ha tenido mucho recorrido. Lo asombroso de esta película es que no se localiza en ningún sitio. En ningún sitio.
Para conseguirla, para tenerla.
Exactamente,
porque
sí.
Porque verla la pueden ver quien quiera en YouTube, la puedes ver, ¿eh?
Pero me refiero para la cuestión, digamos, de...
De tenerla
y demás, sí, es curioso.
Pues si alguien la quiere ver, yo la encontré en YouTube, pones El judío Sus y la puedes ver ahí subtitulada, claro, porque está en alemán.
Sí, claro, la verdad es que el cine, Internet es asombroso, ¿eh? Y YouTube también, desde luego. ¡Qué barbaridad! ¡Qué canciones más ebrias, ¿eh? Ebrias de grandiosidad, ebrias de desfiles militares y demás, joder. Me dan ganas de salir aquí, pues... Desfilando del patio de butacas y dándome un paseo entre las butacas, levantando los pies y las piernas hasta la cintura aproximadamente. ¡Qué barbaridad!
Vamos a ofrecer el contrapunto del cine propagandístico nazi, que el judío Sus pues formaba parte de esa propaganda, como ha dicho Juanjo, que se hacía. Y el contrapunto es El gran dictador, porque ahí vemos la parodia de toda esa
parafernalia, sí.
¿No?
Sí. Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos.
Los morenos son aún más peligrosos que los judíos.
Entonces bárrelos.
Poco a poco, no tan deprisa.
Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos.
No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules.
¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias?
Un mundo rubio.
Y un dictador moreno.
Dictador del mundo entero.
¿Por qué no? O César o nada. El mundo está desgastado, consumido. Ninguna nación se atrevería a oponerse.
Dictador del mundo entero.
Es vuestro destino. Mataremos a los judíos, eliminaremos a los morenos y se hará realidad nuestro sueño, una pura raza aria.
Hermosos arios rubios.
Que os querrán, os adorarán. Os darán culto como a un dios.
No, no digas eso. Haces que me asuste de mí mismo.
Sí, dictador del mundo entero. Empezaremos con la invasión de Austerlitz. Después no habrá que luchar sino amenazar. Una nación tras otra capitularán. En un par de años el mundo estará bajo vuestro dominio.
Déjame, quiero estar solo.
Y es aquí cuando...
Sí, brillante secuencia esta, sí.
Es lo que tiene la radio, tiene muchas cosas buenas, pero llevar el cine a la radio pues tiene...
Sí. Esta escena es cuando se sube por la...
La cortina,
baja. Por la cortina, baja por la cortina.
Se pone a jugar con la pelotita.
Sí, con la bola del mundo y al final, ¡paf!, le explota.
Mi mundo...
Le da unos toques con el culete.
Ahora, es esto.
Como si la estuviera viendo.
Sí, yo la estoy viendo, por suerte. Sí. Yo la estoy viendo porque me he bajado el trocito.
Sí, con la imaginación la estoy viendo, sí.
Magistral la técnica de Chaplin aplicada aquí a un dictador. Muy Geyer también.
Sí, no. Además, es una magnífica película, la verdad, francamente. Claro que aquí se le da caña a los judíos en toda su amplitud, ¿no? Siempre los judíos. Pero, ¿y si habláramos de lo que hacen también los judíos? Pero eso es otro tema.
Bueno, más que nada yo creo que se le da caña al sinsentido de una dictadura.
Sí, la verdad es que sí. Pero además desde un punto de vista gracioso.
Sí, muy cómico.
Lo cual se agradece.
Bueno, pues otro día, hablando de cómicos, también podríamos hablar de Chaplin, que tuvo unos finales bastante oscuros y
sí.
¡Pum! Ahí es cuando le ha explotado.
Sí, se pone a llorar.
Sí, ahí ya le ha explotado la bola del mundo.
Sí.
Pues decía que otro día vamos a traer a nuestra sección de zorreos a Chaplin. En esta ocasión hemos traído a otro personaje del cine que tiene mucho, pero tampoco nos queremos cebar. Estamos refiriéndonos a Marlon Brando.
Zorreos en Super 8, Mari.
Era el verdadero Marlon Brando. Nació en un pueblecito de Nebraska en 1924 y tuvo una infancia durísima.
¡Qué delicada la criaturita!
¡Lo es y lo ha sido!
¿Es verdad que con solo 8 años de edad Brando tenía que recoger de los bares a su madre borracha?
Mi madre era muy romántica. pero también borracha.
Es verdad. El padre de Marlon, Marlon Brando Sr., era viajante y casi nunca estaba en casa. Y su madre, Dorothy Pennebaker, era ama de casa, a recoger a su madre borracha para traerla de vuelta a casa.
¿Quieres un trago?
No, yo apenas lo pruebo.
Las personas que apenas lo prueban son a las que les hace más efecto el alcohol.
Al joven Marlon le expulsaron del instituto por circular en moto por los pasillos y le enviaron a esta academia militar donde una noche dejó excrementos de caballo sobre la mesa de su tutor. Al día siguiente le expulsaron de la academia.
Seguramente te pareceré un tipo poco finolis, ¿eh?
Con 19 años Marlon Brando se fue a Nueva York a probar suerte como actor. Enseguida le contrataron para distintas obras de teatro porque Marlon tenía un talento natural para la interpretación y en sus ratos libres tocaba los bongos en los clubs de jazz más animados de la ciudad. Pero volvamos a su carrera como actor. Brando recibió 8 nominaciones al Oscar y ganó 2 Oscar, ambos como mejor actor principal. La Ley del Silencio le hizo ganar su primer Oscar y en aquella ocasión el genial Marlon Brando sí acudió a recoger su premio. Pero con El Padrino, las cosas fueron muy diferentes. Por esta película, Brando ganó su segundo Oscar, pero rechazó el premio. Ni siquiera asistió a la gala y mandó en su lugar a esta joven vestida de india que se hacía llamar Pequeña Pluma.
My name is Sasheen Little Feather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening.
En nombre de Marlon, esta supuesta india denunció la discriminación de los nativos americanos en la industria del cine. Pero pronto se supo que la chica ni era india ni se llamaba Pequeña Pluma. En realidad se llamaba María Cruz y era una actriz mexicana contratada por Marlon Brando. Por eso muchos pensaron que todo este circo no era más que una broma pesada de Brando. Pero ¿es verdad que la causa india no le importaba?
No sé.
Es mentira que no le importara. Brando estaba realmente preocupado por los indios y hasta les regaló un terreno de 2.200 acres pagado de su propio bolsillo que había pertenecido antiguamente a los nativos americanos.
I think I would like at this time to give you the deed and the title, a letter that relinquishes my claims to the land forever.
Además, Marlon Brando participó en el movimiento por los derechos civiles de los negros de Estados Unidos y dando discurso sobre el problema del racismo.
The Reverend said, a long way to go and a lot to learn.
Está claro que a Brando le preocupaba el racismo. De hecho, le preocupaba mucho más que sus propios hijos. Y a todo esto, ¿es verdad que Brando tuvo 30 hijos?
Naturalmente.
Por increíble que parezca, es verdad. Para empezar, el actor tuvo 5 hijos legítimos entre sus 3 matrimonios. Se casó con la actriz hindú Ana Kasmi, con la mexicana María Luisa Castenada y con la joven de Tahití Tarita Teripía, con la que rodó Rebelión a Bordo.
Francamente, no sé cómo empezar, Maimiti.
Como ya sabrán, Rebelión a Bordo se rodó en exóticos escenarios naturales de Tahití y a Marlon Brando le gustó tanto aquel lugar que compró un archipiélago de 12 islas llamado Tetiaroa y se quedó a vivir allí. Lo malo es que Brando convirtió sus islas en su harén personal. Tuvo 3 hijos con su criada y además se acostó con todas las tahitianas que pudo, llegando a tener 19 hijos ilegítimos. Si añadimos los 3 hijos adoptivos que también tuvo, llegamos a la asombrosa cifra de 30 hijos en total.
Cada hombre es un rey y aquí el rey soy yo.
Brando era insaciable con las mujeres y con los hombres. Él mismo reconoció que era bisexual y que tuvo incontables amantes de ambos sexos. Amantes como Marilyn Monroe, James Dean, Úrsula Andress, Burt Lancaster, Grace Kelly, Montgomery Clift, Ava Gardner, Christian Marquand, Ingrid Bergman, Laurence Olivier o Pina Pellicer, una actriz mexicana que se suicidó cuando Marlon Brando rompió con ella. A Brando se le acusó de haber provocado 6 suicidios de mujeres a las que rechazó. ¿Y saben qué respondía el actor a esas acusaciones?
¡Ja, ja! ¿Me has oído? ¡Ja, ja, ja!
Con el tiempo, Brando perdió su apetito sexual, aunque aumentó su apetito por la comida. ¿Pero es verdad que llegó a pesar 175 kilos?
Creo que este no es el momento ideal para hablar de moral. Cenaremos a las 8.
Es verdad. El orondo Brando sufría bulimia y comía de forma tan compulsiva que su última esposa le puso un candado en el frigorífico. Además, el actor rompió 14 pantalones mientras filmaba La Isla del Doctor Moreau. Estaba tan gordo que rompía el pantalón cada vez que se sentaba.
Es que nunca seré como tú.
Bueno, espero que no. Vaya aspecto tendrías si fueras como yo.
Además del sobrepeso, a Marlon Brando también le pesaban las tragedias familiares. Recuerden que su hijo mayor, Christian Brando, fue condenado a 10 años de cárcel por matar al novio de su hermanastra, Cheyenne Brando, la segunda hija de Marlon. Y poco después, la propia Cheyenne se suicidó.
¿Por qué hemos llegado a este extremo? No lo sé.
Deprimido y enfermo, Marlon Brando murió hace 7 años a los 80 años de edad, con insuficiencia cardíaca, diabetes, cáncer de hígado y fibrosis pulmonar, además de obesidad mórbida. Pero nosotros preferimos recordarlo con la arrolladora presencia de su juventud en películas como Un tranvía llamado Deseo.
¡Estela!
Sí, quedémonos con esa imagen de Un tranvía llamado Deseo.
Pues
porque...
sí.
Su final, la verdad, y murió con 80 y pico años.
Sí,
o sea,
pues
que...
aún aguantó traca.
Aún aguantó,
porque,
¿verdad, Juanjo?
Sí. Ojo el tío.
¿Alguna lindeza más para el señor Brandon? Dios lo tenga en su gloria.
Pues si es que, claro, a mí es un actor, bueno, que me gusta, pero relativamente. O sea, por ejemplo, me gusta muchísimo El Padrino, su interpretación en El Padrino, y luego en películas también menos conocidas, como Julio César, hace un papel buenísimo, me parece que era así, de Marco Antonio, su papel, y la verdad es que, bueno, pues está muy bien. Luego tiene otra que es Queimada, que es de Gillo Pontecorvo, que es una película muy atractiva, también muy desconocida, que te habla primeramente del colonialismo portugués en la India, cómo los portugueses se hacen con el control de la nación india, y cómo después surge un revolucionario, que es este personaje que está interpretado por Marlon Brando, para echar a los portugueses. Pero claro, echan a los portugueses los ingleses, y al final los ingleses se quedan con la India. Luego prácticamente... es cambiar de manos. Y luego tiene otra película así muy, muy personal, un western suyo, que es El rostro impenetrable. Que
no
está,
lo conozco ese.
Sí, pues está rodada por él mismo. Y es una película, es un western de tipo intimista, psicológico, intimista, y bueno, y la verdad es que no está mal. Y luego, pues las clásicas, ¿no? Rebelión a bordo, La ley del silencio... Y bueno, y algunas más por ahí que ahora no recuerdo.
Esta última que hizo, cuando ya estaba bastante obeso...
Ah, eso es una mierda de película.
Es un fracaso, ¿no? Esa
sí, la vi y la dejé de ver, porque era un coñazo. Un gordo ahí, medio científico loco, hay una isla, es un coñazo de película. Y luego, curiosamente, también trabajó con Sofía Loren a las órdenes de Chaplin.
Sí.
En La Condesa de Hong Kong, que también es otro coñazo. Por cierto, es la última película, la de Chaplin, que ya empezaba un poquitín su decadencia. Ya empezó con Candilejas, pero no, Candilejas está bien, es entrañable. La historia de un payaso en su declive. Y luego después hizo esta, la de La Condesa de Hong Kong, y ya cerró digamos, su periplo cinematográfico.
En El Padrino, bueno, dio bastantes problemas a los... Bueno,
sí,
a
sí, director, claro, es que era un dios. Oh.
Sí, el mismo,
o sea, se endiosó de tal forma que parece que era un ser insoportable, ya también, el tal Brando. Pero sí. Bueno, hay que reconocerle que tiene buenas películas.
Sí, Un tranvía llamado Deseo es magistral, porque él tenía el don innato de la interpretación, como bien se dice en este corte, que lo tenía, pero claro, también deriva mucho. Y como ganó mucho dinero, pues también lo invirtió como quiso. Lo de los 30 hijos te deja un poquillo...
Sí, luego también hizo otra película que estoy recordando ahora, me están funcionando las neuronas, que es Su Excelencia el Embajador, también una película pues de corte también un poco político y demás, que bueno, que esa no estaba mal del todo. Lo cierto es que hizo muchísimas películas y a las órdenes de muy buenos directores, Mankiewicz, por ejemplo, el del tranvía llamado Deseo, y bueno, y el de Julio César, no sé, está, no, no, es un es una persona que ha funcionado muy bien en cine. Y La Ley del Silencio, una película un tanto izquierdosa, porque te habla del sindicalismo, de la aparición de sindicalismo en Estados Unidos y la persecución de ese sindicalismo, claro, porque en Estados Unidos ser rojo o ser izquierdista ha generado muchos problemas. Recordemos la famosa caza de brujas.
Bueno, pues nos vamos a quedar mejor con esta imagen que estás aportando más que con la
recuerdo,
otra.
Sí.
De ser despreciable y bueno, que murió de tanto comer, o sea,
sí.
De todas las enfermedades que le rodearon.
Sí, comió mucho sexualmente.
Y después lo sustituyó por la comida.
Pues físicamente, sí, exactamente, sí. Menos mal que no vio la película que se proyecta mañana en el Cine Cruz, una pastelería en Tokio.
Sí, si la llega a ver se la come.
Pues seguramente que sí.
Directamente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Nos tenemos que marchar porque tenemos reunión, pero vamos a... No sé, me ha quedado un poquillo de mal sabor de boca con esto de Marlon Brando. Yo me quedo con el tranvía llamado Deseo, ¿vale?
Vale.
Y nos cuentas algo sobre películas mochileras.
Mochileras, sí. Películas mochileras, sí. Es cierto. Hay una serie... por ahí de películas mochileras que están así como muy 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 de moda. Bueno, a raíz de la de Un paseo por el bosque, en la que Robert Redford y Nick Nolte se enfrentan a su decadencia física a partir de un complejo desafío, que es caminar más de 3.500 kilómetros. En la película Un paseo por el bosque, es una adaptación de un divertísimo libro. A partir de su odisea recordamos a otros excursionistas, como son, por ejemplo, 1. Dispara a matar, película de 1988. Los bosques de Vancouver se convierten en un estupendo escenario natural para un entretenidísimo thriller ochentero que pondría al veterano Sidney Poitier y a Tom Berenger, cargados con sus respectivas mochilas, tras la pista de un psicópata asesino. Esa una. Luego tenemos otro que esta sí la habrá visto mucha gente, que es el proyecto de la bruja de Blair.
Sí, esa es muy
en blanco
famosa...
y negro. Además, a mí me pareció un coñazo.
Entre adolescentes, no sé por qué, pero tuvo éxito.
Se puso muy, muy de moda, que no vamos a hablar de ella. En blanco y negro, cámara en mano, mareante y
mareante
tal.
Mareante totalmente.
Sí, bueno, tenía algunos puntos un poco originales, pero vamos, una película sobrevalorada. Otra, pues, es Old Joy, en la que Kelly Reichardt, uno de los iconos del nuevo cine independiente norteamericano, se reveló con este desesperanzado encuentro de dos viejos amigos en un fin de semana. El film contaba con una banda sonora de la banda Yo la tengo. Fíjate qué cosa más curiosa. Luego otra es Hacia rutas salvajes, de 2007.
Ah, sí, esa es muy buena.
Es así. La salvaje Alaska fue el destino de un joven que a principios de los 90 dejó todo atrás y decidió una vida ermitaña con su mochila a cuestas.
Ha salido otra, no sé si lo he soñado, estoy hablando de algo que puede ser que haya salido otra, pero de una chica.
Sí, hay otra. Sí, de una chica en la zona, creo que de Suiza, los Alpes.
Que
no sé qué.
Es igual la película.
Sí, con su, además, pero con su hermano más pequeño, que tiene una experiencia, digamos, metafísica en el monte y un enfrentamiento de los dos, pero no recuerdo ahora el título. Hay otra que es Al final del camino, de Roberto Santiago. El camino de Santiago da para mil y un guiones, la verdad. Y da, pues, incluso para una parida.
¡Ay, qué mala! Sí,
al servicio de la pareja de Fernando Tejero y Malena Alterio, que es un coñazo
qué
de película.
Qué mala esa película, sí. Me acuerdo de ella, sí, malísima,
y,
malísima.
Y luego hay también otra del Camino de Santiago de Emilio Estevez, del 2010, que es las vivencias de los peregrinos también que recorren el Camino de Santiago, que inspiraron este film familiar con Emilio Estevez tras la cámara y su padre Martin Sheen, caminando cientos de kilómetros para homenajear.
También muy mala, ¿eh? Esa.
Sí, también muy mala, sí. En la
que
ficción,
no sé cómo Martin Sheen se dejó... Sí. Embaucar para hacer esta película. Es de un padre que viene de Estados Unidos porque su hijo muere en el camino y...
Sí, Y luego pues tenemos la famosa 127 horas del Danny Boyle, que las montañas esas al sureste de Utah se convierten en una trampa para un escalador atrapado por una roca que tras 5 días de agonía acaba amputándose el brazo para liberarse.
Esta es más de aventura.
Que le interpretó James Franco, sí. Y luego, pues bueno, hay otra que es Alma Salvaje, del 2014, que es más de 1.600 kilómetros por el sendero de las cimas del Pacífico, atravesando el desierto de Mojave y hasta la frontera entre Washington y Oregón. Y entonces una chica se busca a sí misma huyendo de sus traumas. Su historia llegó al cine, pues bueno, pues con otro, un director francés, de Jean-Marc Vallée, en el 2014. Y bueno, sí, son películas mochileras que se unen al del pasito por el bosque. Hay que ver lo que dan de sí también las mochilas. La mochila se convierte como en un actante.
Sí.
Recordemos que el actante es cuando un objeto se convierte en un personaje, por decirlo así, dentro de la narrativa fílmica. Y bueno, y esto como curiosidad de...
Si tuvieras que quedarte con alguna, ¿cuál elegirías?
Ninguna.
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 No sabía lo que me ibas a decir.
Ninguna, ninguna. Me aburren. Bueno, quizás la de Hacia Ruta Salvaje.
Me aburren ustedes.
Sí, sí, quizás es Hacia Ruta Salvaje, pero vamos, sinceramente con ninguna.
Bueno, Hacia Ruta Salvaje también se pone un poco cansina, ¿no?
Sí, bueno, sí. Sí, todas estas son algo...
Pero bueno, dentro de... Cancina. Lo que son todas, esta es la más...
Hombre, si Jeremy Ann Johnson hubiera llevado una mochila, me quedaba con película esta, con la de Jeremy Ann Johnson.
Es así, ¿verdad?
La verdad, es así. Esa es magistral. Y curiosamente, oye, al ver la película esa de El Renacido, había algunas imágenes que me evocaban mucho y me recordaban mucho a Jeremy Ann Johnson, porque hay ciertos paralelismos, como es el paisaje tan salvaje, es la nieve, es la lucha por la supervivencia, porque Jeremy Ann Johnson también es atacado, en vez de por osos, por lobos, y continuamente por los indios, y es también un trampero. O sea, tiene muchas muchas connotaciones la película de el Renacido con respecto a la de Jeremy Ann Johnson.
Yo la recomendaría, una película de Jeremy Ann Johnson, para verla tranquilamente.
Magistral.
Hay que recordar esa película.
Sí, hay que recordarla y verla, porque es magistral.
Sí. Os dejamos con su banda sonora. Hasta el próximo martes, aquí en Patio de Butacas.
Hasta luego.